Bienvenidos y bienvenidas al episodio 12 de Prodcom Podcast. Hoy vamos a meternos de lleno a hacer una exploración a fondo de un concepto que es, bueno, vital para la eficiencia industrial, el balanceo de líneas.
Efectivamente. Se trata, de organizar el trabajo, ¿no?, en una línea de producción para que todo fluya, pues, de la mejor manera posible. Casi como si fuera una coreografía bien ensayada o, un mecanismo de precisión suizo.
Ajá.
La meta es que no haya atascos ni tiempos muertos, que todo vaya fluido.
Optimizar la producción al máximo, vamos. Ese es el objetivo final. Queremos recordar, eso sí, que si este tema genera curiosidad o, bueno, si surgen preguntas, siempre se puede contactar a través de prodcom.com. Y, por supuesto, animaos a dejar comentarios en Spotify. Nos encanta leeros. Muy bien, pues entremos en materia, ¿te parece? Para empezar, ¿qué es exactamente esto del balanceo de líneas? Dicho así,
todas las tareas necesarias para fabricar un producto, distribuirlas de forma equitativa entre las distintas estaciones de trabajo que tienes en la línea.
Vale.
Se busca que la carga de trabajo sea lo más parecida posible en cada puesto.
Me gusta la imagen esa que usabas de la coreografía, ¿no? Donde cada bailarín tiene su movimiento justo para que todo el conjunto sea armónico. Pero claro, llevar esa armonía a una fábrica, imagino que tiene sus complicaciones, ¿verdad? Sobre todo con los famosos...
¡Uf! Los temidos cuellos de botella. Exacto, ahí has dado en el clavo. Si una estación de trabajo tarda mucho más que las demás, pues actúa como un freno para toda la línea.
Claro, como cuando vas por la autopista, tienes tres carriles y de repente, ¡pum!, se reduce a uno y se monta un atasco monumental.
Justo, esa es la imagen. En producción, ¿ese atasco en qué se traduce? Pues en retrasos, material acumulándose sin procesar, eso que llamamos inventario en proceso, ¿sabes?
Sí.
Y claro, costes que inevitablemente suben. Es un desequilibrio que puede fastidiar a todo el sistema.
Entendido. O sea, el propósito principalísimo es que la producción fluya, que no haya parones. Pero más allá de evitar esos atascos, ¿qué otros beneficios concretos buscamos al sincronizar así la línea?
Pues mira, los objetivos son varios y todos apuntan a mejorar la eficiencia general. Buscamos igualar los tiempos de trabajo, sí, eso es lo básico, pero también minimizar la inactividad.
¿Inactividad de quién? ¿De la gente o de las máquinas?
De ambos, de operarios y de máquinas. Y también reducir el tiempo que el producto pasa esperando entre estaciones. Se aspira a un flujo que sea continuo, suave.
Lo cual, imagino, pega directamente en los costes y en cuánto material tienes parado ahí, ¿no? En el inventario.
Exacto, exacto. Reducir costes operativos y ese inventario acumulado es clave. Pero además es que incrementas la productividad general, mejoras la calidad del producto final, la estandarización, e incluso puedes aumentar tu capacidad de producir sin tener que meter más máquinas o más gente necesariamente.
Y mencionabas antes también un impacto en las personas, en los trabajadores y en el cliente final.
Correcto, porque si las cargas de trabajo están más equilibradas, pues, hombre, eso puede reducir el estrés de los trabajadores, es lógico. Y todo esto junto al final, ¿qué permite? Pues conseguir entregas más rápidas, más fiables al cliente. Y eso, hoy en día, es crucial para ser competitivo.
Vale, vale, queda clarísimo el por qué es importante. Ahora, como decías, no todas las líneas de producción son iguales. ¿Cuándo y dónde tiene sentido aplicar esto del balanceo? ¿Hay condiciones indispensables que se tengan que dar?
Definitivamente. No es una solución universal, ni siempre justifica el esfuerzo que requiere. Se aplica en entornos muy diversos, eso sí, desde fabricar coches hasta envasar alimentos, tanto en líneas que fabrican componentes como en las que ensamblan el producto final. Lo crucial es que exista un flujo de trabajo más o menos secuencial, pero sí, hay requisitos clave.
Por ejemplo, ¿qué sería lo primero a mirar?
Lo primero, el volumen de producción, la cantidad que fabricas. Tiene que ser suficientemente alta para que el coste y el tiempo que inviertes en estudiar y balancear la línea, pues que compense. Para series muy cortitas o productos casi únicos, pues normalmente no merece la pena el esfuerzo.
Lógico.
Segundo, necesitas continuidad y estabilidad. La línea tiene que operar de forma relativamente constante. Que tengas un suministro fiable de materiales, que no haya cambios drásticos y continuos en el diseño del producto o en la demanda. Porque si no, te obligaría a estar rebalanceando cada 2x3 y eso es inviable.
Entiendo, la estabilidad es fundamental para que el balanceo que hagas hoy sirva para mañana y pasado.
Y tercero, la estandarización. Esto es crucial. Tienes que saber cuánto tiempo lleva hacer cada tarea y esos tiempos tienen que ser consistentes. Esto exige, bueno, exige estudios de tiempos y métodos rigurosos antes de empezar.
Claro, necesitas datos fiables.
Es imposible balancear correctamente. Es como intentar cocinar sin receta y sin saber cuánto tiempo necesita cada ingrediente. Y bueno, un punto adicional. En líneas manuales ayuda mucho si los operarios tienen cierta flexibilidad. Si pueden rotar entre puestos o hacer distintas tareas, facilita mucho el ajuste.
Parece lógico, sí. Intentar balancear sin estas condiciones sería un poco construir sobre arena movediza, ¿no? Hay que evaluar bien la situación primero. Vale, y si se cumplen esas condiciones, si vemos que sí tiene sentido, ¿cómo se hace? ¿Cómo se aborda el proceso? ¿Hay un método? ¿Una secuencia de pasos estándar?
Pues mira, no hay una única receta mágica, ¿sabes? Existen diversos métodos. Algunos son más, digamos, heurísticos, basados en reglas prácticas o incluso en probar y ajustar, ensayo y error, pero con cabeza. Y otros son más analíticos, más matemáticos, como el método de Kilbridge-Wester, por ejemplo, que tiene su lógica para ciertas situaciones. O ya, si la cosa es compleja, algoritmos computacionales que buscan la solución óptima.
Uf, suena a que requiere cierto análisis detallado, ¿no? Hace falta un máster para esto.
Hombre, un máster no necesariamente, se ríe ligeramente, pero sí requiere rigor y entender los principios, no es trivial. La clave es elegir el método que mejor se adapte a tu caso y, sobre todo, seguir unos pasos fundamentales, que suelen ser más o menos estos. Primero, definir bien el proceso, identificar todas las tareas necesarias, por pequeñas que parezcan, y, muy importante, su secuencia obligatoria. ¿Qué tiene que ir antes de qué?
Ajá.
Los diagramas de precedencia aquí son súper útiles. Te ayudan a visualizarlo. Segundo, medir los tiempos. Determinar el tiempo estándar para cada una de esas tareas. Lo que decíamos antes, estudios de tiempos fiables.
Vale.
Tercero, calcular el tag time. Este es un concepto central.
El famoso tag time, que siempre sale en estos temas de eficiencia. ¿Podrías recordarnos qué representa exactamente? ¿Para que quede claro?
Claro. Esencialmente, es el ritmo. El ritmo al que necesitamos producir para poder satisfacer la demanda del cliente en el tiempo que tenemos disponible. Se calcula de forma sencilla. Divides el tiempo neto de producción que tienes disponible, en un turno, por ejemplo, entre el número de unidades que el cliente te pide en ese mismo periodo. Tiempo disponible entre demanda.
Es como el metrónomo, ¿no? El que marca el compás al que debe operar toda la línea para ir sincronizada con el cliente. Me gusta esa idea. Es potente.
Ninguna estación de trabajo debería tardar más que ese tag time en procesar una unidad de producto. Bueno, siguiendo con los pasos. Cuarto, calcular el número teórico de estaciones. Puedes hacer una primera estimación de cuántas estaciones vas a necesitar como mínimo. ¿Cómo? Dividiendo la suma total de los tiempos de todas las tareas entre el tag time.
Contenido total de trabajo entre tag time.
Eso es. Te da un punto de partida, una idea inicial. Quinto paso, y aquí está el meollo. Asignar las tareas. Aquí es donde distribuyes las tareas entre las estaciones que has calculado. Siempre, siempre, respetando las secuencias obligatorias, las precedencias, y buscando que la suma de tiempos en cada estación se acerque lo máximo posible al tag time. Pero ojo, ¿eh? Sin pasarse.
Sin superar ese ritmo marcado por el cliente.
Exacto. Y sexto, evaluar y ajustar. Una vez asignadas las tareas sobre el papel, calculas la eficiencia teórica de ese balanceo, mides el tiempo productivo total frente al tiempo total disponible en las estaciones y luego lo implementas. Pero vamos, que rara vez queda perfecto a la primera. Es un proceso iterativo. A menudo requiere ajustes, rebalanceos periódicos, porque las condiciones cambian.
Claro. ¿Y qué pasa si, en la práctica, te encuentras con que una estación se queda muy por debajo del tag time, o sea, con tiempo ocioso, o si otra lo supera y se convierte en el cuello de botella? ¿Cómo se ajusta eso?
Pues hay varias estrategias, sí. Puedes intentar redistribuir tareas entre estaciones que estén cerca, si las precedencias te lo permiten, claro. A veces, tareas pequeñas se pueden agrupar en una estación, otras veces, una tarea grande se puede dividir en dos más pequeñas para repartirla.
Yeah.
Otra vía es buscar mejoras específicas en la estación que da problemas. Optimizar el método de trabajo, mejorar las herramientas, reducir movimientos que no aportan nada. Un enfoque muy práctico, de hecho, es identificar cuál es la operación más lenta ahora mismo, el cuello de botella actual, y centrarte ahí. Vas aplicando mejoras o reasignando tareas poco a poco de forma incremental y vas viendo cómo afecta eso al balance global y, muy importante, al coste por unidad con cada cambio que haces.
Esta necesidad de medir, analizar, ajustar constantemente suena a que es un terreno perfecto para las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo está impactando toda esta revolución de la industria 4.0 con la digitalización, los sensores por todas partes, los robots colaborativos? ¿Cómo afecta eso al balanceo de líneas?
Impacta muchísimo. Y es una historia con dos caras, ¿eh? Por un lado, presenta retos nuevos. La industria 4.0 impulsa la personalización masiva, ¿verdad? Lotes de producción más pequeños, cambios de producto más frecuentes. Esto exige una flexibilidad enorme, gigante. Y claro, eso dificulta mantener un balanceo estático, el tradicional. Además, coordinar el trabajo entre humanos y robots, que tienen ritmos y capacidades distintas, pues añade una capa de complejidad y puede generar nuevos tipos de cuellos de botella si no lo gestionas bien.
Claro. Intentar que un robot y una persona trabajen en perfecta sincronía, en tareas que además van cambiando, no suena nada fácil.
No, no lo es. Pero por otro lado, la industria 4.0 nos da unas oportunidades extraordinarias. Es la otra cara de la moneda. Imagínate tener sensores monitorizando cada estación, cada máquina, cada movimiento, en tiempo real. Datos sobre el rendimiento, sobre si hay material disponible, el estado de las herramientas, incluso, fíjate, indicadores de fatiga en los operarios.
Sería como tener una radiografía instantánea y continua de toda la línea.
Al segundo.
Exacto. Y con esa avalancha de datos, ¿qué puedes hacer? Pues aplicar análisis predictivo. Anticipar problemas, como por ejemplo que se está formando un cuello de botella o que una máquina está a punto de fallar. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial.
La IA como directora de orquesta, ¿no?
Adaptando la partitura sobre la marcha según lo que está pasando.
Es una buena analogía, sí. La IA puede procesar esa cantidad ingente de datos y proponer ajustes casi en tiempo real. Puede sugerir reasignar tareas dinámicamente entre estaciones o incluso entre humanos y robots, si la línea está preparada para ello. Puede ajustar velocidades de máquinas, sugerir pausas optimizadas para recuperar. Esto permite lo que algunos llaman un balanceo dinámico. Un balanceo capaz de adaptarse constantemente a las fluctuaciones de la demanda, a las variaciones en los procesos, a los imprevistos.
Es fascinante, la verdad. La clave parece ser entonces integrar los principios clásicos del balanceo, lo que ya sabemos que funciona, con las capacidades que ofrecen estas nuevas herramientas digitales y de automatización.
Precisamente. No se trata de tirar por la borda décadas de conocimiento en ingeniería de producción, ni mucho menos, sino de potenciarlo con tecnología. Y los beneficios potenciales son claros. Menos tiempos de espera, menos inventario, menores costes, mayor calidad, más agilidad y, al final, pues una mayor competitividad en el mercado.
Aunque, siendo realistas, me imagino que la inversión inicial en estas tecnologías y la formación necesaria para sacarles partido de verdad no deben ser pequeñas. Y además, la velocidad a la que avanza la tecnología hoy en día puede ser un desafío en sí mismo, ¿no? Para mantenerse al día.
Totalmente de acuerdo. Son limitaciones importantes a tener en cuenta. Requiere una inversión significativa, no solo en comprar cacharros y software, sino también, y muy importante, en capacitar al personal. Y además, es crucial elegir tecnologías que sean escalables, que tengan visión de futuro, para no quedarte obsoleto en dos días. No existen atajos ni soluciones universales fáciles, eso seguro.
Oye, hemos hablado bastante de igualar tiempos, ¿no? De buscar ese equilibrio perfecto entre estaciones. Sin embargo, a veces oyes hablar de enfoques que, bueno, que cuestionan si esa igualdad perfecta es siempre el objetivo primordial. Estoy pensando en la teoría de las limitaciones, la TOC. ¿Nos puedes contar algo de eso?
Sí, claro. Es una perspectiva muy, muy relevante y que complementa muy bien todo esto. La teoría de las limitaciones, o TOC por sus siglas en inglés, que popularizó Eliyahu Goldratt hace ya años, lo que plantea es que en cualquier sistema complejo, como una línea de producción, siempre existe al menos una restricción principal, un cuello de botella fundamental. Y esa restricción es la que realmente limita la capacidad de todo el sistema para generar resultados, para generar lo que llaman el throughput.
Entiendo. Entonces, en lugar de obsesionarse con que todos los puestos, todos los bailarines vayan exactamente al mismo ritmo,
el foco debería estar en identificar cuál es esa restricción clave, ese bailarín más lento, y gestionarla activamente. Poner toda la atención ahí. La idea es maximizar el rendimiento de ese cuello de botella y que el resto de las operaciones se subordinen a su ritmo.
Que trabajen para que al cuello de botella nunca le falte trabajo, pero sin ahogarlo.
¡Exacto! Si consigues aumentar la capacidad de esa limitación, aunque sea un poco, todo el sistema producirá más. Incluso si otras estaciones tienen capacidad de sobra, si tienen cierta holgura. De hecho, la TOCA argumenta que tener cierta capacidad protectora, cierta holgura, en las estaciones que no son cuello de botella, es hasta beneficioso para absorber variaciones y proteger al cuello de botella.
O sea que rompe un poco con la idea intuitiva de que para ser eficiente, todas las partes tienen que estar ocupadas al 100% del tiempo. ¿Supone esto una contradicción directa con el balanceo de líneas tradicional que busca igualar tiempos?
Yo no lo vería tanto como una contradicción, sino más bien como un enfoque complementario. Y muy poderoso, además. Nos recuerda algo fundamental, que el objetivo final no debe ser el balanceo perfecto por sí mismo, o sea, la eficiencia local de cada estación, sino la mejora del rendimiento global de todo el sistema.
La eficacia global.
Vale. El balanceo de líneas sigue siendo una herramienta esencial, ¿eh?, para distribuir el trabajo de forma organizada. Pero hay que aplicarlo con inteligencia, con flexibilidad y con una visión sistémica, entendiendo dónde reside la verdadera limitación que te está frenando. Y algo crucial, que a veces se olvida, entendiendo que el balanceo no es algo que haces una vez y te olvidas. Es un proceso continuo. Hay que monitorizar, analizar y ajustar constantemente.
Muy interesante. Entonces, si aceptamos que la clave está en gestionar esa restricción principal, ese cuello de botella, podría ocurrir que una búsqueda demasiado, no sé, demasiado celosa de un balance perfecto y una eficiencia máxima en cada una de las estaciones nos distraiga, que nos haga perder de vista dónde están realmente las palancas más importantes para mejorar el rendimiento general de todo el sistema.
Es una pregunta fundamental, desde luego. O, por darle una vuelta más, ahora que la inteligencia artificial parece que podría facilitar un balanceo dinámico, casi perfecto y en tiempo real, ¿cuál va a ser entonces el papel principal de la gestión humana en esas líneas futuras súper optimizadas? Quizás el desafío se desplace, ¿no? Ya no será solo buscar la máxima eficiencia numérica, sino asegurar que esa optimización constante se realice de forma sostenible, segura y considerando el bienestar humano dentro de esa vorágine de optimización.
Ahí queda esa reflexión para seguir explorando.
Pues sí, una reflexión muy potente para cerrar. Hemos recorrido el qué, el por qué y el cómo del balanceo de líneas. Hemos visto cómo interactúa con la industria 4.0 y cómo perspectivas distintas como la teoría de las limitaciones nos dan una visión más completa. Queda claro que es una disciplina fundamental para la eficiencia, sí, pero que exige análisis, adaptación continua y, sobre todo, una visión global del sistema.
Eso es. Esperamos que este análisis, esta charla, haya aportado claridad y perspectivas interesantes sobre este concepto tan clave en el mundo de la producción.
Recordad, como siempre, que para ampliar información, para realizar consultas o explorar cómo aplicar estos conceptos en casos concretos, el equipo de ProdCont está disponible. Podéis contactar a través de prodcont.com.
Y de verdad nos gustaría mucho conocer vuestras propias experiencias u opiniones sobre el balanceo de líneas. ¿Lo aplicáis? ¿Cómo os va? Os animamos a compartirlas en los comentarios de Spotify.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio 12 y hasta la próxima.